Elogio de la locura de mi amigo Erasmo de Rotterdam. Recordemos a mi asunto. ¿Cuál fue la fuerza que pudo reunir en ciudades a la especie humana todavía salvaje, cruel e ignorante? ¿Por ventura no es la adulación? Tal es el verdadero sentido de los mitos de la lira de Anfión y de Orfeo. Tened presente esto. Cuando la plebe de Roma iba a caer en los últimos extremos, ¿de qué modo fue reducida la tranquilidad? ¿Con una exhortación filosófica? Ni aún pensarlo. Para eso fue suficiente un apólogo pueril y ridículo, donde se hacía referencia a los miembros y al vientre. Temístocles obtuvo el mismo efecto con la fábula del zorro y el erizo. La elocuencia filosófica toda habría fracasado donde Sertorio logró un triunfo con el cuento de la cierva, con el de los dos perros, ya empleado en análogo caso por Licurgo, y hasta con la famosa manera de arrancar las crines de las colas de los caballos. Nada quiero decir de Mimos y de Numa, que gobernaron con tanta facilidad a la loca multitud con sus fabulosas patrañas. Esas tonterías bastan para mover profundamente esa grande y fuerte bestia que se llama pueblo. Mencionad, pues, una ciudad que haya aplicado alguna vez las leyes de Platón o de Aristóteles o las máximas de Sócrates. ¿Quién indujo a los decios a sacrificarse voluntariamente por su patria? ¿Quién arrastró a Curtius hasta el abismo? Solamente la vanagloria, esa encantadora sirena de nuestros filósofos, tanto afrentan. Oíd a estos sabios, ¿qué existe de más loco, dicen ellos, que adular cobardemente al pueblo para lograr sus votos, comprar sus favores con prodigalidades, regocijarse con sus banales aplausos, o darse victoriosamente un espectáculo con un ídolo en medio del foro, hacerse levantar una estatua de bronce? Los sobrenombres, los honores divinos adjudicados a gente que apenas merecen el calificativo de hombres, ¿no son una locura tan desaforada que no es suficiente un Demócrito para reírse de ella? Vaya, señores filósofos, ¿quién os dice lo contrario? Mas no recordéis que de vosotros mismos os aquí acometéis en el propio origen de esos célebres hechos, exaltados hasta las nubes por oradores y poetas. ¿No recordáis de que esta locura alza las ciudades, apoya los imperios, las leyes, la religión, las asambleas y los tribunales? ¿No recordáis tampoco de que realmente no es más que un juego de locos la vida humana toda? Es oportuna ahora una palabra al respecto de las artes y las ciencias. ¿Podréis decirme quién aquija o quién aguija el ingenio de los hombres para que busquen y dejen a la posteridad tantos descubrimientos magníficos? Si debemos creer a sus autores, ¿no es el afán de gloria? Escuchando sus vigilias y sus trabajos están muy bien pagados con no sé qué renombre, que es la cosa más quimérica de la tierra. No olvidéis que todas las seducciones de la vida se las debéis a la locura, y que de esta procede el placer por excelencia, el placer de paladear la locura de los otros. Os he probado ya con qué justo título me corresponde la palma de la gloria y de las artes. ¿Qué podréis decir al ver que reclamo a sí mismo al de la prudencia? ¡La de la prudencia! Se me refutará. ¿Pero esto es pretender demostrar que el agua puede mezclarse con el fuego? No obstante, yo me ufano de poderoslo demostrar. Sí, como lo hicisteis hasta este momento, me continuáis concediendo toda vuestra consideración, toda vuestra atención. Primeramente, si es cierto que la prudencia consiste sobre todo en el uso que se hace de las cosas, ¿a cuál de las dos es digno que se le atribuya tal virtud? El pretendido sabio, que sea por modestia o bien por timidez de carácter, no osa emprender nada, o el loco que jamás se detiene ni por la modestia que no tiene, ni por el peligro que no conoce. El sabio metido hasta el cuello en los libros antiguos solo pretende vanas sutilezas. El lobo entre remolinos de los negocios y sus peligros obtiene, si no me equivoco, la prudencia verdadera. Homero, no obstante que era ciego, lo ha visto bien cuando dijo: el loco se instruye a su costa. Hay dos obstáculos que vencer para lograr la experiencia: la timidez, que nubla las ideas y disminuye los medios de que se dispone, y el temor, que magnificando los riesgos, aleja de los grandes acciones. La locura os libra maravillosamente de este doble obstáculo. Pocos hombres hay aptos para emprender bien las ventajas de no avergonzarse por nada y atreverse a todo. ¿Por ventura hay entre vosotros alguno de esos para los cuales es preferible la prudencia, que consiste en buscar por la reflexión el valor lógico de las cosas? Os enseñaré cuán lejos que están de la realidad, cuanto más se ufanan de verse junto a ella. Justamente, del mismo modo que las sirenas de Alcibiades, las cosas humanas poseen dos caras que no se parecen en absoluto. Con frecuencia, lo que juzgado solamente por lo exterior se hubiera creído la muerte es realmente la vida, si se sondea interiormente. Aquí abajo por lo general se toma lo hermoso por lo feo, la miseria por la opulencia, la maldad por la gloria y la ignorancia por ciencia. Vese la fuerza en la debilidad, la grandeza del alma en la vileza, la alegría en la tristeza, el favor en la desgracia, la amistad en la aversión y el remedio en el veneno. En una palabra, abrid la silena y todo se modifica. Mas me da miedo hablaros con tanta filosofía y por lo mismo procuraré explicarme a la buena de Dios para que me comprendáis más fácilmente. A juicio de cada uno de vosotros, ¿qué es un rey? ¿Un mortal opulento y todopoderoso? Mas si su alma hueca de bellas cualidades no está conforme con los tesoros que posee, ¿no es este rey muy pobre en realidad? Y si es dominado por sus pasiones, ¿no es un esclavo? El mismo razonamiento se podría adoptar a todas las cosas de este mundo, pero basta con sobras al interior ejemplo. ¿Y a qué viene todo esto? Me diréis vosotros, ¿vais a verlo de inmediato? Si cuando los actores están en escena se les ocurriese a alguno despojarlo de las máscaras para mostrar a los espectadores sus figuras reales y naturales, no trastornaría toda la obra dramática y no se haría merecedor de que se le arrojase del teatro a pedradas por ridículo. En un momento todo cambiaría de aspecto. La mujer no sería otra cosa que un hombre y el joven un viejo. Bajo el monarca desposeído de su corona aparecería un bellaco y bajo el dios un pobre diablo. Mas al destruir así la ilusión, habría destruido a su vez el interés de toda obra, porque los disfraces y el afeite retienen por sí solos la atención del espectador. La vida humana no es otra cosa que una comedia en la que, tras una máscara prestada, cada uno desempeña su papel hasta que el empresario le fuerza a salir de la escena. Con frecuencia, esto hace representar al mismo individuo papeles distintos, y el que acaba de aparecer bajo la púrpura de un rey retorna un instante después bajo los harapos de un esclavo. Esa es la farsa que diariamente en el teatro del mundo se representa. Figurémonos que un sabio bajado del cielo se presenta de pronto en medio de nuestro teatro y exclama: «Este ser al que todos veneran como un dios y como a su soberano, no es ni aún un hombre, pues se deja gobernar por las inclinaciones del bruto. Es un esclavo de la más baja especie porque acata voluntariamente a todos déspotas execrables como son sus instintos. Este hijo, en vez de llorar al padre que termina de perder, debería alegrarse, pues el difunto empieza ahora a vivir verdaderamente. Supuesto que la vida no es otra cosa que la imagen de la muerte, al otro, orgulloso de su raza, no es más que un bastardo y un villano, pues carece de virtud, sin la cual no es posible que haya verdadera nobleza. Si el sabio aplicara el mismo espíritu crítico para todo el mundo, ¿qué obtendría con estos bellos discursos? ¿No pasaría él solo por un loco de remate? Creedme, la sabiduría inoportuna es una locura, así como la prudencia desmañada es una imprudencia. Dominio, denomino prudencia desmañada a lo que no sabe aparte ni el tiempo ni a las circunstancias, a la que no respeta la gran ley de la mesa. Bebe o vete, a la que en suma pretende que la comedia de aquí abajo no es una comedia. La prudencia verdadera para un mortal consiste en ver precisamente la dosis de sabiduría que concuerde con la naturaleza humana y en disimular su sentimiento con respecto a los errores de la multitud, si compartidos no es posible. Y nosotros, y vosotros me diréis, ¿más lo que nos recomendáis es una verdadera locura? No he de discutirlo si, en cambio, convenís que así se representa la comedia humana en el teatro del mundo nuestro. Oh dioses inmortales, debo callar o lo diré. Mas, ¿por qué callarlo si es la pura verdad? Sin embargo, antes de abordar este tema, me parece que acaso sería más oportuno hacer pajar del Helicón a las musas que los poetas invocan con tanta frecuencia por cosas baladíes. Descended, descended pues un instante, oh hija del poderoso Júpiter, e inspirarme para que pruebe con claridad que no se puede lograr esa sabiduría, donde se dice que reside la felicidad sin que la locura sea su guía. En primer lugar, está fuera de duda que todas las pasiones pertenecen a la locura, porque el loco se diferencia del sabio en que se deja llevar por sus pasiones, en tanto que éste pretende menospreciarlas y seguir los dictados de la razón. Tal es la causa de que los estoicos alejen del sabio las pasiones, cual si se tratara de enfermedades, y no obstante, es cierto que las pasiones son los pilotos que llevan seguramente al puerto de la sabiduría e inspiran el pensamiento y el propósito de hacer el bien. Séneca, el estoico a toda costa, ha tenido a bien decir que el verdadero filósofo debe carecer de pasiones. Un sabio de esta especie no tendría nada de humano. Sería una especie de Dios que no ha existido ni existirá jamás sobre la tierra. En una palabra, sería una estatua inanimada. Disfruten los estoicos en paz de su quimera, amándola sin temer a rival alguno. Mas condúzcanla con ellos a la República de Platón, a la región de las ideas o a los jardines de Tántalo. ¿Quién no huiría horrorizado lo mismo que de un monstruo, de un fantasma, de un hombre sordo a todos los sentimientos de la naturaleza, sin ninguna pasión completamente inaccesible al amor y a la piedad? ¿Cuál es la más dura roca o el mármol de Paros? No se le escapa nada. Como nada lo engaña, lo ve todo con sus ojos de lince. Todo lo pesa sin equivocarse en un gramo. No está conforme más que con sí mismo. Se cree el único rico, el único sano, el único rey, el único libre. En suma, considera que lo es todo y nadie comparte su juicio. Carece de amigos. Ni él es amigo de nadie. Desprecia a los dioses y todo lo que se hace en el mundo es motivo de sus críticas y de sus burlas. Tal el retrato del animal que los estoicos juzgan como un sabio perfecto. Pero yo os pregunto, si se recogieran votos, ¿qué república los aceptaría por magistrado? ¿Ni qué ejército por general? Más aún, ¿qué mujer soportaría a un marido así? ¿O qué huésped invitaría a tal convidado? ¿O qué criado podría aguantar a un dueño de tal calaña? ¿No sería preferible escoger al azar entre lo más loco un loco capaz de mandar o acatar a los locos? ¿O cualquier ligero de cascos, indulgente para sus semejantes, tolerante para su mujer, divertido para sus amigos, encantador convidado, buen compañero, un individuo, en fin, al que nada humano le es ajeno? Sin embargo, me da lástima desperdiciar así vuestros instantes en torno de este pretendido sabio, y por tanto, sigo la exposición de los beneficios que a los hombres suministro. Pienso en alguien que es transportado al excelso observatorio en el que los poetas elevan a Júpiter. ¿Qué vería él? Una multitud de males asaltando por todas partes la vida de los míseros mortales. Nacimiento inmundo, educación dificultuosa, infancia supeditada a todo cuanto le rodea, juventud llena de estudios y de trabajos, vejez expuesta a males de toda clase, y por fin, de tantas miserias, la muerte. Añadida a esto las enfermedades y los accidentes que atraviesan el curso esta miserable existencia, y todos los fastidios que extienden su hiel sobre sus momentos más dulces. No me refiero a los males del hombre que el hombre produce al hombre, como la pobreza, la prisión, la vileza, la vergüenza, la tortura, las insidias, las traiciones, los procesos, los agravios, las mentiras. Más contarlos todos, ¿no sería pretender contar los granos de arena del mar? No me pondré a explicaros ahora los crímenes que cometió el hombre para merecer esta suerte, ni qué dios iracundo le ha hecho nacer en este valle de lágrimas. tantas veces cuantas se ponga uno a reflexionar al respecto de esto, sentiría tentación de guiarse por el ejemplo de los jóvenes de Mileto y buscar el consuelo en el suicidio. Sin embargo, ¿preguntasteis alguna vez cuáles eran los hombres que ponían fin a sus enojos atentando contra sus días? Eran aquellos pretendidos sabios a que nos acabamos de referir, sin citar a los Diógenes, a los Xenócrates, a los Catones, a los Casios y a los Brutos. Quiero mencionaros solamente a Quirón, que podía disfrutar de la inmortalidad y prefirió morir. Ya veis, pues, lo que ocurriría si todos los hombres fueran sabios. Prontamente la tierra se quedaría desierta y... sería menester recurrir a un nuevo Prometeo para que reformara y formara con barro otras estatuas. Por fortuna intervengo yo en todo esto, reparto a los unos la ignorancia o el atolondramiento y a los otros el olvido de los males, la esperanza de la dicha y la lujuria. En resumen, los consuelo también en sus infortunios, que cuando la parca llega al fin de su hilo y la vida los deja, en vez de rechazarla se agarran a ella con toda su fuerza. Las mismas razones que debían convencerlos de la conveniencia de morir los incita a desear más vida. ¡Merced a mí! Vemos a esos caducos Néstores que casi no tienen ya forma humana tartamudeando, chocheando, mellados, canosos y calvos. Y para pintarlos con las palabras de Aristófanes, sórdidos, encorvados, rugosos, sin cabellos, desdentados e impotentes. Merced a que hacen por rejuvenecerse todo lo posible. El uno se encubre su pelado cráneo bajo una peluca. Este transforma en ébano las nieves de su cabeza. El otro atavía la boca con dientes que quizás pertenecieron a un cerdo. Aquel desfallece de amor por una jovencilla y por ella comete extravagancias propias de un adolescente. Que un moribundo ya con un pie en el sepulcro se case con una joven pimpollo, sin dote, que hará la felicidad de los otros, es cosa tan frecuente en nuestros días que casi se ha hecho una cuestión de vanagloria. Mas lo que verdaderamente resulta más risueño es ver a ciertas viejas tan decrépitas y cadavéricas como si se hubieran fugado de los infiernos gritar a todas horas: ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! Estar aún calientes o en celo, como dicen los griegos, seducir a precio de oro a un nuevo paón, enlucir perennemente su fugaz con afeites, pararse durante todo el día frente a un espejo, depilarse las partes secretas, mostrar con complacencia sus pechos blandos y marchitos, incitar con temblorosa voz el amor lánguido, banquetear, mezclarse a las danzas de las jovenzuelas, escribir billetitos dulces y enviar regalitos a sus enamorados. El mundo entero se ríe y las considera con toda lógica como archilocas, lo que no quita para que ellas estén conformes, para que gocen una perfecta aventura, para que su vida sea toda de miel y para que gracias a mí se tengan por dichosas. Que piense el que les tire la primera piedra y me diga si no es preferible gozar así de su locura que andar siempre ocupado buscando una viga donde colgarse. No desconozco que esta manera de vivir no es objeto de la completa conformidad del público, pero esto significa poco a mis locos. El deshonor casi no alcanza, por lo menos la herida no les duele mucho tiempo. En cambio, si les cae una piedra sobre la cabeza, eso sí que es una desgracia. La vergüenza, la vileza, la deshonra y las injurias no afectan más que a los que les dan algún valor. Un mal no lo es para el que no lo siente. ¿Qué importa que todo el mundo os silbe? Si entre tanto os estáis aplaudiendo a vosotros mismos, claro está, únicamente la locura permite esto. Sin embargo, me parece oír la protesta de los filósofos. ¿No es una desgracia, manifiestan, ser locos y vivir en el error, en la ilusión y en la ignorancia? Pero yo les contesto, vivir así es simplemente ser hombre y realmente no veo por qué ha de considerarse infortunado a un ser que vive de acuerdo a su nacimiento, a su educación y a su naturaleza y no sufre en suma más que la suerte común de todos los de su especie. acatar a su naturaleza jamás podrá pasar por una desgracia, salvo que se crea que hay que apiadarse del hombre porque no puede volar como el pájaro, ni caminar en cuatro patas como los cuadrúpedos, ni tener cuernos como el toro. Por igual causa se podría decir que un hermoso caballo es infeliz porque no conoce la gramática o no puede alimentarse con pastelillos, y que un toro merece compasión porque no puede hacer gimnasia. Ahora bien, del mismo modo que el caballo no es desgraciado porque ignore gramática, así el hombre no lo es porque sea loco, dado que la locura está acorde con su naturaleza. Mas no vayáis a pensar, vista esta soberbia demostración, que se hayan terminado ya los argumentos de mis adversarios. El saber, expresa, ha sido concedido en particular al hombre a modo de compensación por lo que la naturaleza no le ha dado. Hablando de buena fe, ¿tiene este razonamiento ni siquiera aviso de verdad? Podemos pensar que la naturaleza, tan previsora como para los insectos y aún para las plantas y las flores, al concederles todo lo necesario, haya olvidado únicamente al hombre, forzándolo a tener que buscar dentro de sí mismo las ciencias y las artes imprescindibles para su dicha. Confesad más bien que Teot, ese genio maléfico enemigo del género humano, no le ha otorgado sus ciencias y sus artes más que para colmo de sus tormentos, ya que estas artes y ciencias son tan poco útiles para la felicidad que hasta malean el fin con que se piensa que fueron descubiertas. Esta es una opinión plena de sabiduría que compartía cierto rey mencionado por Platón, el cual reprobaba la invención de la escritura. Deduzcamos, pues, que las ciencias vanas fueron introducidas sobre la tierra, junto con los demás azotes de la vida humana, por los demonios, cuyo nombre quiero decir sabio en griego. Eso quiere decir el nombre de los demonios, sabio en griego. El hombre, en la sencillez de la edad de oro, carente de toda clase de ciencia, vivía sin otra guía que el instinto de su naturaleza. ¿Para qué necesitaba de la gramática, dado que el idioma era el mismo para todos y que se hablaba únicamente para ser comprendido? ¿De qué le hubiera servido la dialéctica, puesto que estaban conformes todas las opiniones? ¿Qué hubiese hecho con la retórica si los pleitos no existían? ¿Para qué recurrir a la jurisprudencia si no había malas costumbres, las cuales, como todos sabemos, son madres de las buenas leyes? Hondamente religioso repelía esa curiosidad sacrílega que incita al hombre a escrutar los misterios de la naturaleza, la extensión de los astros, sus movimientos, su influencia y los resortes escondidos del universo. Consideraban como un crimen que el hombre pretendiera pasar los límites que la naturaleza ha fijado a su saber. La naturaleza, de investigar lo que ocurre más allá de los cielos, ni siquiera se le pasaba por la mente. Paulatinamente fue perdiendo la inocencia de la edad de oro y aparecieron las ciencias inventadas por un genio maléfico, según os termino de decir. Al comienzo, en corto número, eran cultivadas por pocos adeptos. Luego la superstición de los caldeos y la frivolidad de los griegos acrecentaron estos suplicios del espíritu, de los cuales uno solo, la gramática, es suficiente para torturar toda la existencia de un hombre. Son los más preciadas entre todas estas ciencias, las que se acercan más al sentido común, esto es, a la locura. Los teólogos desfallecen de hambre, los físicos se hielan, los astrólogos son motivo de burla y los dialécticos de desprecio. Únicamente el médico vale por muchos hombres. Y entre los médicos, el más ignorante, el más osado y el más torpe es el más conceptuado aún entre el gran mundo. Además de esto, la medicina, al menos tal como la ejercen hoy en día todos nuestros doctores, no es otra cosa que el arte de agradar a su paciente, y desde este punto de vista mantiene cierta relación con la retórica. A continuación de los médicos, o mejor aún, al mismo tiempo aparecen los leguleyos. Aunque los filósofos, yo jamás cargaré con la responsabilidad de este juicio, aunque los filósofos estimen su ciencia como una burrada y se burlen de ellos con descaro. No obstante, estos burros son los que regulan los grandes y los pequeños negocios de la vida y aumentan a diario su caudal en tanto que los teólogos que portan en su cabeza todos los secretos de Dios devoran con tristeza sus habas y hacen a las pulgas y a los piojos una guerra sin cuartel. Del mismo modo que las artes más favorecidas son las que se acercan más a la locura, así también los hombres más felices son los que rompen toda relación con la ciencia para dejarse guiar por la naturaleza, que nunca perdió a nadie salvo que los límites de la condición humana no se quiera sobrepasar. Es la naturaleza contraria a todo lo artificioso. Lo que el arte no ha deteriorado es lo que vale más. Y si no, dime y oídme, ¿no veis que entre las distintas clases de animales gozan de una vida más favorable los que son reacios a toda educación y no reconocen otro dueño que la naturaleza? ¿Hay pueblo más dichoso ni más maravilloso que el de las abejas? Y no obstante, no tienen los sentidos completos. ¿Puede la arquitectura equiparársele a la construcción de edificios? ¿O qué filósofo ha fundado jamás una república igual? En cambio, el caballo, por la circunstancia de tener los mismos sentidos que el hombre y de vivir bajo su mismo techo, comparte los males de la humanidad. Efectivamente, con frecuencia revienta por el afán de no ser vencido en la carrera, y en los campos de batalla deseoso de triunfar es herido y muerde el polvo al lado del moribundo jinete. No me refiero al freno que lo contiene ni a las espuelas que lo aguijan, ni de la cuadra donde se halla prisionero, ni de los látigos, bastones, bridas y jinete, ni por último a todo el atalaje de la esclavitud a la que se sometió voluntariamente cuando, a imitación de los héroes, quiso vengarse a cualquier precio de su enemigo. ¡Oh! ¡Cuánto mejor es la suerte de las moscas y de los pájaros, que viven a su albedrío y no acatan más que el instinto de la naturaleza, en tanto que pueden escapar de las acechanzas del hombre! ¡Guardad de una jaula al habitante del aire! Enseñarle a imitar la voz humana y de inmediato pierde toda su gracia y toda su belleza natural. Es tan verdad que las creaciones de la naturaleza son superiores a las mistificaciones del arte en absoluto. En tal virtud nunca os alabaré bastante al gallo de Luciano, el cual, merced a las metempsicosis, había sido el primer término filósofo bajo la figura de Pitágoras, y después sucesivamente hombre, mujer, rey, simple, particular, pez, caballo, rana, hasta esponja, si mal no recuerdo, y que después de haberlo visto todo juzgó que no había animal más infortunado que el hombre, pues todos los animales se contentan con su suerte en tanto que el hombre pretende pasar los límites trazados por la naturaleza a sus facultades. El mismo filósofo no encubría su predilección por los ignorantes y los idiotas. Para él, Grillo, al ser transformado por Circe en puerco, había sido más listo que el mismo sabio Ulises, dado que había preferido seguir gruñendo tranquilamente en la cuadra antes que marcharse con el héroe de Ítaca a correr nuevos riesgos. Homero, padre de la fábula, me parece que comparte esta opinión. Con frecuencia llama a todos los mortales desgraciados e infortunados, y prodiga a Ulises, a quien expone como prototipo de la sabiduría, el epíteto de lamentable, que no usa jamás al hablar de París, de Ajax o de Aquiles. ¿Por qué? Porque Ulises, sagaz y cauteloso, nada hacía sin consultar a Palas, y porque se apartaba cuando le era posible de las leyes de la naturaleza por demasiada sabiduría. Nuevamente lo diré, los hombres se alejan de la felicidad a medida que tienen más ciencia, y entonces dos veces locos olvidan su calidad de hombres para acopiar sus ciencias una sobre otra, una sobre otra, una sobre otra, y para pretender destronar a los dioses, a ejemplo de titanes, de lo que se deduce que los menos infortunados son los que procuran aproximarse más a los instintos y a la estupidez de los brutos y no procuran nada que esté sobre las fuerzas humanas. Trataré de demostrároslo, sin usar los entimenas de los estoicos, merced a un ejemplo incuestionable. ¡Oh, dioses inmortales! ¿Alguien más feliz que esos hombres tratados comúnmente de locos, de aturdidos, de tontos y de imbéciles, sobrenombres, en mi opinión, bellísimos? A primera vista esa afirmación tal vez parezca loca y absurda, y no obstante, es absolutamente verdadera. El primer término, cómo se ven libres del temor de la muerte, lo cual, por Júpiter, no es un ligero tormento. Su conciencia no es agitada por los remordimientos. Los cuentos de aparecidos no los espantan, y no se asustan de los fantasmas ni de los duendes. No se turban por el terror de los males que le amenazan, ni hincha de orgullo por la perspectiva de la felicidad. En una palabra, no se ven atados a los mil cuidados de que ésta llena la vida. Tampoco conocen la vergüenza, ni el miedo, ni la ambición, ni los celos, ni el amor. Finalmente, si logran hacerse tan imbéciles como los brutos, tienen también la ventaja, según afirman los teólogos, de ser impecables. ¡Sabio Archiloco! Resume ahora todos los cuidados que te martirizan de día y de noche, reúnen un montón todas las dificultades de la vida, y al cabo comprenderás cuántos males he evitado a mis locos. Por otra parte, estos no solamente tienen el mérito de divertirse, burlarse, cantar y reír, sino también el de extender por todas partes en su contorno el placer, la diversión, la alegría y el gozo. Como si los dioses, en un acceso de bondad, los hubieran hecho nacer solamente para disipar la tristeza de la vida humana. De esta manera, mientras los hombres muestran para sus semejantes tan variadas disposiciones, todos como uno reciben a mis locos con los brazos abiertos y los reputan como amigos, los buscan, los regalan, los acarician, los auxilian en sus apuros y les perdonan todo lo que dicen y todo lo que hacen. No piensa nadie en acusarles ni causarles mal, y los mismos animales salvajes los respetan como si usualmente tuvieran conciencia de su condición inofensiva. Tuvieran conciencia de su condición inofensiva, sí señor. Los locos se hallan bajo la protección de los dioses y en particular bajo la mía. Nadie osa disputarle semejante derecho. Pero no es todo. Los reyes más grandes celebran tanto a mis protegidos que muchos no pueden ni comer, ni pasearse, ni estar una hora entera sin sus bufones. Ponen a estos muy por sobre los austeros filósofos que algunas veces mantienen por vanagloria. La razón de esta preferencia es fácil de alcanzar y no tiene nada de asombrosa. Esos sabios solo hablan a los príncipes de cosas tristes, engreídos. Con su saber no temen muchas veces herir los oídos delicados con punzantes verdades, en tanto que los locos al contrario procuran lo único que los príncipes anhelan a toda costa. No importa dónde, juegos, alegrías, risas y diversiones. Reparad de paso que los locos tienen una cualidad que no es de despreciar, la de ser francos y verídicos. ¿Y hay cosa más bella que la verdad? Platón en su banquete hace decir a Alcibiades que ésta se muestra principalmente en la embriaguez y en la infancia. Por esto no dejo de afirmar que la verdad me corresponde más que a nadie, pues como asegura muy bien Eurípides, el loco dice locuras. Su corazón, su rostro y su boca están siempre acordes. No es así el sabio. Según afirma también Eurípides, el sabio, dice el gran trágico, posee dos lenguas. Una que dice la verdad y la otra que expresa lo que le conviene. Gánese la palma trocando lo blanco en negro, soplando con la misma boca tanto lo frío como lo caliente, y disfrazando con el lenguaje sus más vivas excitaciones, o qué quiero decir, sus más vivas sensaciones. Verdaderamente los príncipes, con toda su dicha, me parecen extremadamente infortunados, por cuanto no pueden oír la verdad y porque se ven precisados a elegir sus amigos entre sus aduladores. Me diría alguien, es que los oídos de los príncipes odian la verdad, y si evitan a los sabios, es por el temor de hallar alguno bastante libre para osarles ciertas cosas más verdaderas que gratas. De acuerdo, los reyes no aman la verdad. Y bien, he aquí una cosa asombrosa. El ejemplo de mis locos demuestra no solamente que los reyes reciben con alegría la verdad, sino también hasta las injurias directas. Esa palabra, que en boca de un sabio habríase castigado con la muerte, en profiriéndola a un loco causa un placer inefable. La verdad, efectivamente, tiene la virtud nativa de agradar, si no va unida a nada ofensivo. Pero este es un don de los dioses, solo han otorgado a los locos. Por esta razón, estos hombres atraen tanto a las mujeres naturalmente amigas del placer y de la ligereza. Cualquier cosa que hagan aun tratándose de lo más grave, lo imputan ellas a la broma y al juego. Las mujeres son tan ingeniosas, principalmente cuando se trata de paliar sus culpas. Retomemos a la dicha de los locos y resumamos. Luego de haber pasado toda su vida entre los placeres sin tener temor ni sentir la muerte, se van directamente a los campos elíseos para divertir allí con sus pasatiempos a las almas compasivas y ociosas. Ahora bien, tomemos ahora al hombre más sabio que queráis y parangonemos su suerte con la del loco. ¿Qué ejemplo de sabiduría le opondréis? Trátese de un hombre que ha consumido su infancia y su juventud en el estudio de las ciencias, que ha dejado sus más bellos años en las vigilias, en los cuidados y en los trabajos, y que durante toda su vida no ha probado el menor placer. Siempre es circunspecto, triste, sombrío, austero y duro para sí mismo, odioso e insufrible para los demás, pálido, seco, valetudinario, legañoso, agobiado por la vejez y por las enfermedades prematuramente sale de la vida antes de tiempo. También, por más que verdaderamente la muerte debe significar muy poco a quien jamás ha vivido. Tal es el lindo retrato de un sabio. Mas ya oigo croar, croar, croar nuevamente a las ranas del pórtico. No hay más grande desgracia, expresan ellas, que la demencia. Pues bien, de la insigne locura a la demencia solo hay un paso, mejor dicho, la locura es la misma demencia. Porque, ¿en qué consiste la demencia sino en la ausencia de la razón? Aquellas ranas incurren en un craso error. Con la ayuda de las musas voy a destruir su silogismo, que es muy importante en este instante. Reconozco que su razonamiento es especioso. Sócrates en Platón nos expone cómo con ayuda de una distinción es posible encontrar dos Venus en una sola y dos Cupidos en solo uno. Nuestros dialécticos habrían debido hacer idéntica distinción en la demencia si ellos mismos no querían pasar por un poco dementes. Efectivamente, toda demencia no es funesta. En tal caso, Horacio no habría dicho, «¿Soy juguete de una benévola demencia?». Platón no hubiera considerado los transportes de los poetas, de los adivinos y de los amantes entre las mayores felicidades de la vida. ¿Y la Sibila no hubiera llamado loca la empresa de Eneas? Existen, pues, dos clases de demencia. Una que es arrojada por los infiernos toda vez que las furias vengadoras vomitan sus serpientes para encender en el corazón de los mortales la liebre de la guerra, la sed insaciable de oro, los amores delictuosos y vergonzosos, el parricidio, el incesto, el sacrilegio u otros horrores, o para hincar en las conciencias culpables el aterrado aguijón del remordimiento. La otra demencia que seguramente emana de mí, muy contraria a la primera, es el mayor bien que se puede pretender. Ocurre cada vez que una dulce ilusión libra al alma de dolorosos cuidados y la sumerge en el mar de deleites. Cicerón en sus cartas a Ático impetra que los dioses de los dioses esa ilusión como un gran beneficio, al efecto de poder olvidar los males que le abruman. No estaba tan mal de la cabeza que el habitante de Argos, totalmente loco, que se dolía de no poder ya pasar las jornadas íntegras en el teatro completamente solo, riendo y aplaudiendo, enajenado de alegrías, porque creía ver representar las más bellas obras del mundo, aunque en el escenario no ocurriera nada de absoluto. Además de esto, practicaba bien todos los deberes de la vida, era agradable para sus amigos, complaciente para su mujer, indulgente para sus esclavos, y no se enfurecía porque se destapara una botella. Curado por su familia, merced a múltiples remedios y restituido ya a la posesión de sí mismo, lamentándose en estos términos. «Por Polus, habéisme matado, amigos míos. No, no, no me curasteis quitándome esa dicha, ni arrebatándome a viva fuerza la más bella ilusión». Tenía razón. Estaba más equivocado y más que él necesitaba el eleboro. Los que creyeron expulsar con drogas cual si fuese un mal, una locura infeliz y tranquila. Reparad bien que nunca he pretendido que fuera necesario dar indistintamente el nombre de demencia a todos los absurdos de los sentidos y del espíritu. Un hombre, por tener la vista perturbada, puede confundir un mulo con un asno y admirar una mala rapsodia como una obra maestra. Por esto no ha de decirse que está demente. Mas si el error de los sentidos se agrega al del juicio, entonces sí puede asegurarse que tal hombre es demente. De tal manera ocurría, por ejemplo, con el individuo que, oyendo a un asno rebuznar, creyera oír una maravillosa sinfonía, o cuando otro pobre y de baja condición pensara ser Creso, rey de Lidia. No obstante, cuando ese género de demencia aparece bajo una misma y un mismo prisma alegre, cosa que lo tienen, y a los que sin serlo, pues en igual grado son testigos de ella, esta clase de locura es mucho más común de lo que se cree. Ríase el loco del loco, y cada uno sirve de diversión a su vecino, y no es extraño ver a un loco de remate mofarse de otro que es menos loco que él. Dad crédito a la locura que os habla. Tanto más loca es una persona, más dichosa es, siempre que se trate desde luego del género de demencia que de mí procede. Es tan extenso mi predominio que entre todos los mortales dudo que sea posible encontrar a uno solo que sea sabio en todo momento y que no esté poseído de cierta especie de locura. La desemejanza entre las dos clases de demencia y la que acabamos consiste en lo siguiente: en que el uno confunde una alabanza con una mujer y recibe sin discutir el nombre de necio, y en que el otro, aunque comparta a su esposa con los amigos, la sigue considerando una Penélope y no cesa de alabar su ventura. En el mundo no está suficiente esto para que le llamen loco. Su caso no es muy común. Hay tantos maridos que se hacen igual. ¿Hay tiempo que poner entre mis fieles a los que sitúan la casa por encima de todo y no conocen mayor placer para el espíritu que oír el horrible son del cuerno y los ladridos de su jauría? Estimo que aún cuando huelen los excrementos de sus perros piensan que es bálsamo. ¡Qué felicidad tan grande la de descuartizar la res! Despedazar los toros y los carneros es obra de un villano. Al noble corresponde únicamente despedazar al ciervo. Al noble corresponde únicamente despedazar al ciervo. El hidalgo, la cabeza descubierta y las rodillas en el suelo, armado de cuchillo especial para ello, porque utilizar cualquier otro sería un sacrilegio. Corta religiosamente algunos miembros del animal, con ciertos ademanes y según cierto orden. La turba que le rodea admira con recogimiento como una cosa completamente nueva, un espectáculo ya visto otras mil veces. El que ha tenido la suerte de paladear un pedazo de la res lo considera como un título de nobleza. Tanto perseguir bestias feroces y engullírselas, nuestros cazadores terminan por parecerse a sus víctimas, aunque imaginen que se dan una vida de reyes. Junto a ellos hay que poner a los que, devorados por la rabia insaciable de construir, convierten hoy lo redondo en cuadrado y mañana lo cuadrado en redondo. Construyen sin ton ni son, hasta que arruinados por completo no les queda ya ni dónde vivir ni qué comer. No obstante, poco importa, los tales han disfrutado durante varios años de una felicidad completa. Figuran a su lado, en mi opinión, los que por medios ignorados y misteriosos de una ciencia nueva pretenden trocar la naturaleza de las cosas y acosan por mar y por tierra no sé qué quinta esencia ilusa. Me refiero a los alquimistas. La esperanza los cautiva tanto que nada les detiene, ni los trabajos, ni los gastos. Buscan sin desmayo alguna invención que les ayude a engañarse a sí mismos. Y esto persiste hasta que, habiendo fundido su dicha en sus crisoles, ya no tienen ni para hacer un mal hornillo. Su derrumbe no les impide que mantengan dulces ensueños, entonces ponen toda su energía a dar ánimos a los otros para que busquen semejante dicha. Y si pierden toda esperanza, se consuelan pensando en lo que dijo el poeta: en las grandes cosas es suficiente intentarlas. Entonces acusan a la cortedad de la vida, que no les da lugar a llevar a cabo su obra tan amplia. Quizás no deba admitir a los jugadores entre los nuestros. No obstante, hay un espectáculo más tonto y más extravagante que contemplar a una turba de personas de tal modo apasionadas que a merced al solo ruido de los dados, el corazón les palpita y se les quiere huir del pecho. Enajenados por las promesas de esa sirena llamada Esperanza, destruyen su barco contra un escollo más terrible que el Cabo Malco o el Cabo Maleo, y cuando trabajosamente se han retirado del naufragio, desnudos por completo, engañan a todos sus acreedores, más que al que les ganó sus bienes, ante el temor de pasar por jugadores poco escrupulosos. ¿No es motivo de risa ver a viejos casi ciegos jugando con anteojos? Y cuando, en fin, la bien merecida gota ha paralizado sus dedos, ¿no pagan un sustituto para que arroje los dados por ellos? Eso sería muy jocoso si, con mucha frecuencia, el juego no degenerase en rabia y si, más que a mí, no concerniese a las furias. Mas he aquí otros que indudablemente son los nuestros. Deseo hablar de los que se complacen ya en oír, ya en contar milagros y mentiras prodigiosas. Esos no se cansan de oír las fábulas más raras acerca de los espectros, de los fantasmas, de los duendes, de los infiernos y de otras mil maravillas del mismo tono. Cuando más se alejan estos relatos de la verdad, más crédito les dan las gentes y con mayor atención los oyen. Tales cuentos no contribuyen únicamente a matar el tiempo de una manera muy grata, sino que además son una sazón de ganancia para los sacerdotes y para los predicadores principalmente. Es menester colocar en la misma clase de los badulaques a que piensan, tal vez locamente pero no sin cierta dulzura, que ya no morirían el día en que vieron cierta imagen o cuadro de San Cristóbal, el Polifemo cristiano, a los soldados supersticiosos que se creen invencibles porque han invocado a Santa Bárbara, conforme a las palabras prescritas, y también a esos bobos que porque obsequiaron un cierto día a San Erasmo con unas velillas y unas oraciones, aguardarán que muy pronto van a ser opulentos. Del mismo modo que tienen un segundo Hipólito, también han convertido a San Jorge en un Hércules, adoran casi a su caballo, muy devotamente enjaezado, con un caparazón ornado de vellitas de oro, y de tanto en tanto procuran atraerse sus gracias con regalillos. Jurar por su casco de bronce es un juramento propio de reyes. ¿Y qué debo decir de aquellos que engañan gratamente al pueblo con sus pretendidas indulgencias inventadas por ellos mismos y que miden como una clepsidra la duración del purgatorio estimando sin error y con una precisión matemática los siglos, los años, meses, días y horas? ¿Y de aquellos que basándose en signos mágicos y en oraciones de un piadoso embaucador aireado para reírse de ellos y sacarle de paso el dinero? Ya lo esperan todo: riqueza, honores, goces, buena mesa, salud, siempre floreciente, luenga vida, verde vejez y finalmente un puesto en el cielo al lado de Jesús. Cierto es que esta última ventaja no la desean sino lo más tarde que se pueda. Esto es cuando con gran pesar suyo los dejan los placeres de este mundo a los que se pretenden y se prenden con todas sus fuerzas, entonces únicamente, entonces desean sustituir las voluptuosidades de la tierra por las celestes. Citemos de paso al comerciante, al soldado y al juez que, separando de sus hurtos un óbolo para la iglesia, está convencido de que esto ha bastado para justificar todas sus manchas en la vida: perjuicios, orgías, embriagueces, disputas, muertes, mentiras, perfidias, traiciones, estafas, engaños. A su juicio, ya todo está rescatado en buena y debida forma, tan bien rescatado que se cree habilitado para volver a empezar la serie de sus delitos. Es difícil hallar animales más locos y con todo más felices que los que creen ganar la beatitud eterna si se declaman a diario 7 versículos de los sagrados salmos. Fórmula que, según se dice, un diablo gracioso indicó a San Bernardo: pobre diablo sin duda y más aturdido que maligno, dado que se dejó tomar en sus propias mallas. Y semejantes locuras, de las que yo misma casi estoy avergonzada, son aprobadas no sólo por el público, sino por los que la religión enseña. Responde a ello la contundente de cada país de tener por patrón un santo particular. Cada santo disfruta de sus atribuciones propias y de un culto especial. El uno cura el dolor de muelas, el otro protege a las mujeres de sus partos, este devuelve los objetos robados, aquel auxilia a los náufragos, el de más allá protege a los rebaños, y en este orden los demás, ya que resultaría interminable citarlos a todos, existen también algunos que acoplan en sí solos muchas especialidades, en particular la Virgen Madre de Dios, a quien el pueblo imputa más poder que a su propio hijo, por así decirlo. ¿Y acaso no se pide a estos santos cosas que guarden directa relación con la locura? En medio de tantos exvotos que penden de los muros y hasta de las bóvedas de ciertos templos, ¿visteis alguno ofrecido en agradecimiento de la curación de alguna locura o de la adquisición de un grado de saber? En absoluto. Un náufrago se ha salvado a nado, un soldado ha curado sus heridas, este huyó del campo de batalla con tanta suerte como valor, en tanto que sus compañeros seguían luchando, el otro colgado en la horca se ha jugado de la cuerda merced a un santo amigo de los ladrones, para que continúe librando a los ricos del molesto peso de las monedas. Aquel ha forzado las puertas de su prisión, el de más allá ha reaccionado de su fiebre, y a pesar de su médico, cerca de éste se ve un marido que, habiendo bebido un veneno, lo ha devuelto por abajo, y lo que debió ser su muerte fue su purga. Con gran descontento de su mujer, que ya ha malgastado su dinero y su trabajo, más allá hay un faetón que, al despeñarse de su carro, ha logrado conducir sus caballos sanos y salvos a la caballeriza. El vecino de la derecha no deja de estar bueno, aunque sepultado cierta vez entre ruinas. El de la izquierda se muestra reconocido por haber huido sin dificultad de las manos de un engañado esposo. Todo esto está bien, mas no se ve ni uno solo que agradezca por haberse corregido de la locura. Es preciso, pues, que haya un gran encanto en la carencia de razón, ya que los mortales hacen votos por haberse preservado de todo, pero de la locura no. Mas, ¿a qué arriesgarse sobre este mar de supersticiones? Como expresa Virgilio, habría menester de 100 lenguas y 100 bocas y una voz de bronce, y no me sería posible desembrillar todas las especies de locos ni enumerar los diversos nombres de la locura. ¿Abundan tanto en el cristianismo esas extravagancias? Las admiten y las fomentan los mismos sacerdotes, no ignorando todo el beneficio de que ellas puedan sacar. Imaginad que en medio de esta gente aparece un inoportuno y proclama unas novedades y verdades de esta laya. Tu muerte será buena, si lo fue tu vida. Te salvarás del castigo de tus pecados si agregas a tu dinero el odio de tus faltas y las lágrimas, las vigilias, los rezos y los ayunos, en una palabra, si cambias por completo de condición. Para hacerte propicio a un santo será suficiente que imites su vida. Que venga un sabio a proclamar esas duras y verdades y otras parecidas, y veréis enseguida cómo se altera la dicha de los mortales y cómo sus conciencias se perturban. Es idéntico, en idéntico grado de locura que los anteriores, debemos poner también a esos individuos en la vida, regulan cuidadosamente la pompa de sus funerales, sin omitir la más pequeña ceremonia, indicando el número de achones, de mantos de luto, de cantores y de plañideras, y hasta de llorones. ¿Lo han previsto todo como si debieran disfrutar personalmente de tanto boato, o como si los muertos sintieran vergüenza al ver enterrar pobremente sus cadáveres? ¿Se les tomaría por ediles encargados de preparar juegos y festines para sus conciudadanos? Sin embargo, de disponer de poco tiempo, no he de dejar de citar a estos otros locos que, tan viles como el más vil de los pajes, se creen superiores a los demás hombres merced a un vano título de nobleza. Si se les da crédito, bajan unos de Eneas, otros de Bruto, otros del rey Arturo. En todos los rincones de sus casas vense las imágenes de sus antepasados esculpidas o pintadas. Enumeran sus bisabuelos y sus tatarabuelos y mencionan sus antiguos apellidos, aunque ellos mismos se asemejan a las mudas estatuas y sean más estúpidos que los retratos que exhiben. No obstante, gracias a la vanagloria disfrutan de una vida llena de encantos, pues nunca faltan locos que admiren a una especie de brutos, cual si dioses fueran. Pero, ¿por qué he de reducirme a uno o dos ejemplos como si el amor propio no tuviera mil remedios para hacer felices a muchísimos hombres? Aquel más feo que un mono se cree más bello que Nereo, este porque sabe trazar tres líneas en el compás se considera un Euclides, el que es como un asno ante una lira y cuya voz es tan chillona como el canto del gallo enamorado que pica a su gallina, se parangona con Hermógenes. Mas hay algunos que dejan muy lejos a todos los que hemos citado hasta ahora. Quiero referirme a esos piratas que explotan en beneficio de su propia gloria los menores talentos de las personas de su servicio. Se asemejan al rico de que habla Séneca, el cual, si había de contar una anécdota, tenía a la mano uno que le dictaba las palabras, y si se trataba de una lucha, penetraba resueltamente en la arena, pues de la ayuda de sus robustos esclavos podía estar seguro. En quienes principalmente se puede observar el amor propio es en los que cultivan las bellas artes. En ellos este amor propio es innato y de tal modo que antes renunciarían a su patrimonio que a su genio. En ellos, y especialmente entre los comediantes, músicos, oradores, declamadores, poetas, locutores, la vanidad, la jactancia y el desprecio se encuentran en razón directa de la ignorancia, lo que no les impide hallar calzado que ajuste a sus pies, pues cuanto más mala es su cosa, más admiradores tiene. Lo tonto agrada siempre, por la razón de que la mayoría de los hombres, como ya lo he dicho, acata a la locura. Por consiguiente, si los más imbéciles son los más pagados de sí mismos y los más admirados, ¿no es una manifiesta estupidez preferir la verdadera sabiduría que pagamos tan cara, nos vuelve enojosos y tímidos y finalmente encuentra tan escasos valoradores? Hago notar que la naturaleza, que hace nacer a cada individuo con un amor propio respectivo, ha inyectado en cada nación y, por decirlo así, en cada ciudad una dosis particular. De esta manera los ingleses reivindican especialmente la palma de la belleza, de la música y de la buena mesa. Los escoceses se muestran ensoberbecidos de su nobleza, de su parentesco real y de su sutileza en la dialéctica. Los franceses se adjudican la urbanidad de costumbres, los parisienses se arrogan de modo casi exclusivo la gloria de la ciencia trágica. Los italianos creen tener el cetro de la literatura y de la oratoria y tratan de bárbaros a los otros países. En esta clase de felicidad los romanos ocupan el primer puesto. Todavía se deleitan soñando en su antigua Roma. Los venecianos se conforman con su nobleza, los griegos se consideran como padres de las artes y se envanecen con los títulos de gloria de los héroes famosos de los tiempos pretéritos. Los turcos, vil amasijo de bárbaros, se vanaglorian de poseer la mejor religión y se mofan de los cristianos, a los que llaman supersticiosos. Los judíos, gente tranquila, esperan pacientemente la venida del Mesías y hasta ahora, con una obstinación ponderable, veneran la memoria de Moisés. Los españoles no se desprenden de sus glorias épicas. Y por último, los alemanes tienen por orgullo su vigor, su estatura y el amplio conocimiento que de la magia poseen. Lo dicho es suficiente para que os deis cuenta de cuán cumplidamente hace felices a los hombres el amor propio, tanto individualmente como a todos reunidos. En el amor propio, igual a la adulación, más hay una desigualdad entre uno y otro, y es que el amor propio es como pasarse uno mismo la mano por el lomo, en tanto que la adulación es pasársela a los otros. A la verdad, que la tal adulación se halla ahora muy desprestigiada por unas personas que se interesan más de las palabras que de las cosas. Manifiestan que la adulación y la sinceridad no concuerdan, pero fácilmente podrían llegar a conclusión contraria si observasen muchos ejemplos que nos dan los animales. ¿El perro no es animal más adulador y, sin embargo, el más fiel? ¿Hay algún bicho más afectuoso que la ardilla? Y no obstante eso, más amigo del hombre, tales ejemplos de los animales más inocentes son absolutamente adecuados, pues no habrá de pensarse que es más semejante a la especie humana el bravo león, el feroz tigre y el irritable leopardo, Es cierto que ante esta adulación, esa otra vil y pérfida que usan ciertos espíritus perversos para perder a los candidatos, pero la adulación que de mí brota es la propia de un corazón bueno e ingenuo, y es mucho más próxima a la virtud verdadera que esa veracidad que se pretende oponerle, la cual es bosquedad y misantropía, conforme al decir de Horacio. La primera levanta el espíritu caído, alegra a los tristes, fortalece a los débiles, despierta a los embrutecidos, mitiga a los dolientes, calma la cólera, reconcilia a los enamorados, hace durable las amistades, inspira a los niños el amor al estudio, desfrunce el ceño a los viejos y tras el disfraz de la lisonja, elimina y atesora y asesora también a los príncipes sin que se ofendan por ello. En resumen, hace al hombre más placentero y más bueno con sí mismo, lo cual significa la mayor dicha que se puede pretender. Sin duda habréis reparado alguna vez que dos mulos que se rascan el uno al otro recíprocamente. ¿Cuánta complacencia hay en este sencillo hecho? El hecho, en efecto, siendo la adulación un servicio análogo, es de grandísimo beneficio para ensalzar la fama de los oradores y aún mayor para los médicos y para los poetas. Es, en conjunto de las relaciones sociales, la de mejor gala. Ha de decírseme que es una desgracia ser engañado. Mas yo digo que no, desgracia verdadera es que no le engañen a uno. Es un gran error creer que la felicidad humana depende de las cosas mismas cuando lo cierto es que solamente se basa en el concepto que ellas nos merecen. Las cosas son tan varias y tan oscuras en sí que no es imposible saber nada de una manera exacta, como ya muy bien lo han dicho los platónicos. A la verdad, los menos imprudentes de todos los filósofos, cuando sabemos algo, es casi seguro que disminuye la alegría de vivir, pues de tal modo está formado el espíritu humano que le es mucho más agradable la ficción que la verdad. Para tener una prueba irrefutable de esto, no tenéis sino que penetrar en el templo en el momento en que se pronuncia un sermón, y observaréis que si se habla de asuntos trascendentales y serios, el auditorio bosteza, se hastía y termina por dormirse. Mas si el rebuznador, perdonad, me he equivocado, quise decir el orador, empieza, como es común, a referir algún cuento de viejas, el auditorio despierta y es todo oídos. Del mismo modo, cuando se celebra la fiesta de un santo apócrifo o fabuloso, Verbi Gracia, San Jorge, San Cristóbal o Santa Bárbara, notaréis que la gente los venera más devotamente que a San Pedro, a San Pablo o al mismo Jesucristo, Hijo de Dios. Pero dejemos esas cosas que no nos importan. Retorno a mi asunto. La posesión de semejantes satisfacciones nada cuesta, mientras que adquirir cualquier conocimiento, la gramática, por ejemplo, es de utilidad relativa y no se consigue sino con esfuerzo evidente. El espíritu humano tiende a apropiarse de aquellas ideas que con menor trabajo conducen a la complacencia. Un campesino ingiere un pedazo de tocino rancio cuyo olor apenas podéis soportar vosotros, y él imagina que está paladeando ambrosía. Pues bien, en el fondo, ¿qué le importa la verdad? En el caso inverso, la sola presencia del sollo o del salmón a otros produce náuseas, y entonces, a pesar de la estimación que estos pescados logran entre los sibaritas, ¿le pueden a él traer satisfacción alguna? Si alguien tuviera una mujer espantosa, espantosamente fea, y sin embargo estuviera convencido de que podía codearse con Venus, ¿no sería el resultado el mismo a que en verdad ella fuera hermosa? Aquel tiene un cuadro pésimamente embadurnado de ocre y bermellón, y le admira persuadido de que es una pintura de Apeles o de Zeuxis, los dos más célebres maestros de la antigüedad. ¿No es más feliz que aquel otro que paga carísimas las obras de esos artistas y quizás las contempla con menos deleite? Yo conozco a uno que se honra de ser tocayo mío, que como obsequio de boda ofreció a su mujer unos brillantes falsos, engañándola, pues era muy amigo de las bromas, diciendo que eran muy finos y de un valor inapreciable. Yo os pregunto, ¿qué le afectaba a aquella mujer que fueran finos o no esos pedazos de vidrio si ella los contemplaba arrobada pareciéndole los más bellos y los guardaba cuidadosamente, porque para ella eran un gran tesoro. Aparte de que, por su lado, el marido se había ahorrado el elevado gasto y dejaba a su joven esposa idéntica ilusión que hubiera podido procurársele, regalándole un preciosísimo obsequio. En verdad que no hay diferencia entre los que, sumergidos en la caverna de Platón, se dejaban subyugar por la sombra y las imágenes de las cosas sin desearlas y sin complacerse con ellas, y aquel sabio que, surgiendo del antro de la realidad, veíalas con un aspecto verdadero. Si el misilo a que se refiere Luciano hubiera podido soñar siempre una fantasía de oro, no hubiera envidiado otra riqueza. No existe, por tanto, diferencia entre los locos y los sabios, y si existiese, es a favor de aquellos, de los locos, primero porque son dichosos con nada, ya que para serlo se conforman con creer que están en la posesión de lo que piensan, y segundo porque comparten su dicha con sus semejantes, y ya se sabe que si no es en compañía, no hay felicidad completa. Como nadie ignora, el número de sabios es sumamente reducido. Y eso si creemos que exista alguno. Grecia en todo el curso de la historia solo contó 7, y por Hércules apostaría mi existencia a que si se los mira de cerca ni siquiera se encontrará en ellos media onza. ¿Qué digo? ¿Media onza? Ni 4 adarmes apenas de sabiduría verdadera. Paso ahora a otra cosa. Entre las muchas razones que se aducen para explicar la adoración a Baco, la más importante es la que posee la cualidad de alejar los pesares, pero solamente por poco tiempo, pues tan pronto como se duerme la mona, retornan rápidamente las intranquilidades. Por el contrario, mis beneficios son más completos y de mayor duración. Sumerjo el alma en una embriaguez constante y llevo a la imaginación la alegría, el deleite y el placer, sin egoísmo alguno por mi parte. Reparto mis favores de manera que no exceptúa nadie, a la inversa de lo que les ocurre a los demás dioses, que teniendo sus preferencias únicamente son propicios a sus favoritos. Baco no hace brotar en todas las tierras ese vino generoso y dulce que ahuyenta las penas y atrae la fecunda esperanza. Venus no concede ciertamente a todos la gracia de su belleza. Mercurio es todavía más avaro de sus virtudes de elocuencia. Pocos son los que obtienen la riqueza que reparte Hércules y el poder que provee Júpiter. Con frecuencia Marte deja las batallas sin finalizar, y Apolo no acuerda su consuelo a los que se lo van a solicitar. El hijo de Saturno hiende la tierra con el rayo, Febo arroja sus flechas que extienden la peste a lo lejos, y Neptuno destruye más de lo que libra. No quiero hablaros de divinidades malignas como Plutón, Atás, la pena, la fiebre, la discordia y otras de igual especie que más bien parecen verdugos que dioses. Yo, la diosa locura, soy la única que reparto sin preferencia entre todos, con magnífica liberalidad, mis preciosos favores. No obligo a voto alguno por vuestra parte, ni me ciega la cólera pidiendo la expiación de vuestras culpas por haber sido olvidada alguna ceremonia de mi culto, ni hago trepidar cielos y tierra cuando alguien, invitando a todos los dioses, me deja relegada en mi casa, negándome el humo de los sacrificios. Conviene que sepáis que los otros dioses son tan susceptibles, particularmente sobre esto, que es casi mejor no hacerles caso alguno, pues con ellos sucede lo que con otras personas de humor colérico y avinagrado, y muy fáciles a la ira, que es preferible romper toda relación con ellas que tenerlas por amigas. Dirán que nadie hace sacrificios en honor a la sabiduría, dirán que nadie hace sacrificios en honor a la locura, ni le erige templos, y verdaderamente que me extraña bastante ingratitud tan grande. Pero no soy apacible y no me ofendo, ni siquiera deseo esos honores. ¿Para qué voy a reclamar el incienso, el pan, el macho cabrío, el cerdo, si por todas partes los hombres me ofrendan el culto interno, el que los mismos teólogos pregonan como el más excelso? ¿Debo tener acaso envidia de Diana porque los hombres rieguen con sangre humana el pie de sus altares? Mucho más honrada y devotamente adorada me encuentro viendo que todos me llevan en su corazón y con su conducta y en su vida siguen mi ejemplo? Por cierto que no es esta la clase de culto más frecuente, pues es muy difícil encontrar, ni aun tratándose de los cristianos auténticos. ¿Cuántos de ellos prometen a la Virgen Madre de Dios una vela encendida a la luz del mediodía, que es cuando ninguna falta la hace? Y no obstante, ¿no se esfuerzan en imitarla en cuanto a su castidad, a su modestia y sencillez en su amor divino? Tal sería, sin embargo, el culto más grato al cielo, y qué falta me hacen los templos y el mundo entero. Es el más magnífico templo mío y el que no han de faltar nunca fieles, allí donde quiera que haya hombres. No me lleva mi necedad a desear que me levanten estatuillas ni me retraten con imágenes de poca importancia. ¿Acaso ello menoscabara mi culto? Pues la humanidad en su mayoría es tan torpe y bestia que lo que venera son las representaciones de los dioses en vez de los dioses mismos. Y esto muy bien pudiera ser motivo de que me ocurriese a mí lo que aquellos a quienes los sustitutos acaban de posesionarse en definitiva de los cargos que desempeñan transitoriamente. No puedo creer que hay tantas estatuas alzadas en mi honor como hombres hay, porque ellos llevan en su faz mi verdadera imagen, los unos de buena voluntad y los otros de mala gana. Así pues, nada tengo que envidiar a los demás dioses porque en este o en el otro mundo les brindan culto en ciertos días, como le ocurre a Febo en Rodas, a Venus en Chipre, a Juno en Argos, a Minerva en Atenas, a Júpiter en Olimpo, a Neptuno en Tarento y a Priapo en Lansaco. Y a mí, con preferencia a todos, se me ofrecen diariamente por todo el mundo los más valiosos sacrificios. ¡Ah! Quien creyera que lo que digo es más bien presuntuoso que real para persuadirle. Deseo que examinemos un poco la vida de los hombres y entonces veremos con claridad lo mucho que estos me deben y el precio que todos, grandes y chicos, alcen de mí. ¡Ah! Quien creyera que lo que digo es más bien presuntuoso que real para persuadirle. Deseo que examinemos un poco la vida de los hombres y entonces veremos con claridad lo mucho que estos me deben y el aprecio que todos, grandes y chicos, hacen de mí. Es natural que no vamos a pasar revista una por una a todas las condiciones sociales, porque ello sería cuento interminable. Hemos de limitarnos tan solo a las de más relieve y por ellas podremos juzgar de las otras. Veamos, pues, ¿qué deseáis que os diga del vulgo? Si ese sin disputa alguna me pertenece en absoluto. Existen en él tantas clases de locura y diariamente inventa tantas nuevas que aún no serían suficientes 1000 Demócritos para reírse de todas ellas. Y aún, aparte de estos 1000, sería necesario uno más para que de ellos se mofara. La risa y el placer y los regocijos de los míseros humanos proporcionan a diario a los inmortales dioses. Son insospechables. ¿Por qué habéis de saber que esas dedican las primeras horas de sus mañanas a realizar sus asambleas? Con frecuencia bastante escandalosas. En ellas discuten sobre los agravios, las ofrendas y las quejas de los hombres. Después, luego del festín acostumbrado, cuando ya están embriagados con el néctar y no desean ocuparse de ningún asunto importante, se van a sentar a la parte más alta del Olimpo y estirando la jeta husmean lo que hacen los hombres, espectáculo de veras bien divertido. ¡Ah! ¡Qué teatro más maravilloso! ¡Qué escenas! ¡Cuánta variedad de esta multitud de locos! Os lo digo por experiencia, pues yo también de cuando en cuando concurro a sentarme entre los dioses. Aquel se consume de amor por una coquetuela a quien ama con más pasión cuanto más le rechaza ella. El otro se casa con una dote y no con una mujer. Ese marido disfruta de lo que rinde la prostitución de su esposa. Allá un celoso espía con un Argos a la suya. ¡Qué extremos lamentables los de este enlutado heredero! Lleva las plañideras para representar la farsa del duelo, pretendiendo justificar aquel dicho griego de el llanto sobre el sepulcro de la madrastra. Ora se muestra el glotón que llena la panza consumiendo todo lo que tiene, aunque no tenga que comer al día siguiente. El otro prefiere a todas las cosas el dormir y el holgar. Otras ocasiones se ven gentes que se ocupan con minuciosidad de los negocios ajenos, abandonando los propios. Otros se ven tan pródigos que toman dinero en préstamo para pagar sus deudas y que cuando se imaginan más ricos es cuando se produce la quiebra. Los hay que se consideran dichosos viviendo de tal avaricia y miseria que hace potentados a los herederos. Hay comerciantes que por una ganancia exigua y muchas veces dudosa, se lanzan a través de los mares a merced de las olas y los vientos, arriesgando la vida, que no podrían rescatar por todo el oro del mundo. O quien cree mejor, como ocurre con los aventureros, buscar su fortuna en la guerra, perdiendo con ello la apacibilidad del hogar. Otros creen que adulando a los viejos sin hijos, les es factible llegar a herederos. Y con idéntico afán, hay quienes se convierten en amantes de las viejas opulentas. ¿Cómo se ríen los dioses viendo que todos estos individuos terminan por ser burlados por aquellos a quienes procuran engañar ellos? Los locos más grandes y los más despreciables actores de la farsa humana son, entre todos, fuera de duda, los comerciantes, porque no hay nada menos honesto que su profesión si no es la manera como la practican. Donde quiera que se encuentran, mienten, juran, roban, defraudan y engañan, no obstante lo cual se juzgan a sí mismos las personas que más importancia de la ciudad tienen. ¿Por qué? Solo porque llevan la mano recubierta de sortijas y no carecen de aduladores y frailucos mendicantes que aplauden las gracias y en público les llaman señoría, con el propósito que alguna migaja de sus bienes vilmente adquiridos pasen a la bolsa de su comunidad. Con frecuencia nos encontramos con algunos pitagóricos tan convencidos del comunismo social que, si casualmente topan con alguna cosa al alcance de su mano, no trepidan en apropiársela como si por herencia les correspondiera. Muchos se hacen pasar por potentados fuera de su casa y desfallecen de hambre en ella, y no son pocos los que derrochan apresuradamente lo que poseen, mientras otros guardan avaramente en procura de bienes por todos los medios, muchas veces ciertamente inconfesables. Busca la popularidad y los honores el ególatra, en tanto que el indolente se regocija junto al rescoldo de su hogar. La generalidad de los procesos que se hacen eternos y en los que las partes discuten a porfía están sostenidos por un juez habituado a dilatar esos asuntos, o por un abogado pillo. Por allá aparece un incondicional admirador de todo lo nuevo. Aquel lleva en su mente un proyecto prodigioso y, en fin, los que emprenden una devota peregrinación a Jerusalén, a Roma o a Santiago, en donde maldita la cosa que tienen que hacer, y en cambio dejan a su mujer, su casa y sus hijos desamparados. En resumen, si como Menipo pudieseis mirar desde la luna el oleaje enorme del género humano, supondrías estar viendo un enjambre de moscardones y mosquitos peleando entre sí, luchando, tendiéndose lazos, robándose, mofándose unos a otros y, en fin, naciendo, enfermando y muriendo incesantemente. Nadie podría imaginar los trastornos y las desdichas de que es capaz un animalillo tan pintoresco y de vida tan efímera como es el hombre. En un combate o bajo el azote de una peste se aniquilan y desaparecen en breve lapso millares de personas, y yo mismo demostraría una locura suprema y me haría acreedor a las carcajadas de Demócrito si pretendiese contar todas las formas de necedad y de locura que son comunes al vulgo. Solamente, pues, quiero tratar de aquellos mortales que gozan el concepto de sabios y han alcanzado los laureles de Minerva según lo que les rodean. Creo que merezco descanso. Elogio a la locura. Erasmo, amigo mío.